Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice el Instituto Nacional de Estadística que 2 de cada 3 españoles asegura que es feliz siempre o casi siempre. El perfil del ciudadano más feliz es un hombre menor de 29 años con estudios y dinero. Me llama la atención que sea ese el perfil porque en esas circunstancias debe haber muy poquitos españoles. Menores de 29 con dinero y estudios. Pues como para no ser felices, ¿no? En fin, mucho tiene que ver también la felicidad con que tengamos solvencia económica y esa solvencia pasa por tener un puesto de trabajo. Y a eso pretendemos contribuir desde Madrid Trabaja, así que bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a testar cómo está la situación del equipo, porque si dice este estudio del Instituto Nacional de Estadística que 2 de cada 3 españoles son felices, o siempre o casi siempre, vamos a ver, somos 3, o sea que aquí alguien tiene que ser infeliz.
¿Cómo era el estudio?
¿Eres tú, Chus?
Debo ser yo, vamos, ya te lo digo. ¿Era de 2 de cada 3?
2 de cada 3, por
son
eso
felices,
digo,
¿no?
Eso es. Siempre o casi siempre.
Pues ya está, nada, atribuírmelo.
Ala, venga, la infeliz, Chus Galán, que se sepa con el nombre y apellido.
Me parece un poquito exagerado el dato del estudio, ¿no?
Pues fíjate que ayer alguna tele hizo alguna encuesta y decían que más o menos cuadraba.
Sí, porque a la gente le da vergüenza decir que no, yo
ya,
creo.
Puede ser, puede ser. ¿Y tú eres feliz, Iria Guzmán, o no?
Yo a ratos, como todo el mundo, claro.
Pero siempre o casi siempre. O no.
Casi siempre, no. Tengo mis momentos, tengo mis momentos.
Te digo yo que los datos del estudio.
A ver, sobre todo después de la pandemia, yo creo que el 2 de cada 3. Antes sí me lo creo un poco más, pero la pandemia nos ha dejado a todos un poco ahí tristones.
Bueno, yo creo que hay gente que después de la pandemia, precisamente porque a lo mejor valora cosas que antes de la pandemia no valoraba, igual hace otro tipo de.
¿Y tú te has declarado feliz de verdad? ¿Siempre? Yo, ¿casi siempre?
Hombre, a ver, casi siempre. Ah. Siempre, siempre es imposible. O sea, yo la persona que se declara feliz siempre, eso no es posible. Porque siempre hay momentos.
Bueno, depende del concepto de felicidad que se tenga también, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la felicidad, por lo menos en mi caso, se asemeja a la tranquilidad. O sea, yo lo que pido es tranquilidad.
Claro, por eso.
Y buenos alimentos.
Que, bueno, no es mal concepto.
Así que, pero bueno, ¿sois felices? ¿No sois felices? Contadlo en las redes sociales.
Claro, ya sabéis, podéis hacernos llegar vuestra opinión o simplemente contarnos no solo sobre la felicidad, sino otras cuestiones también. O simplemente seguir los contenidos del programa y podéis hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las oportunidades de trabajo que abrimos con una bolsa de empleo para educadores de menores en la mancomunidad La Maliciosa.
Para ser admitidos a este proceso selectivo, los interesados deben disponer del título de educador social. La selección se hará mediante sistema de concurso y una posterior entrevista personal. El objetivo de esta bolsa es atender las necesidades de carácter temporal de la organización. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 10 de mayo.
El Corte Inglés busca personal de caja y reposición con discapacidad.
La cadena de distribución necesita personal de caja con o sin experiencia previa. Como requisitos, tan solo solicitan ser mayor de edad, presentar el graduado en educación secundaria obligatoria y el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con turnos rotativos.
Empleo para 26 ingenieros de edificación o arquitectos técnicos.
La empresa Traxatec ofrece un contrato temporal de 7 meses a 26 personas para que se encarguen del apoyo a técnicos de la administración en la revisión y tramitación de expedientes de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Exigen que los interesados presenten la titulación requerida para poder ser seleccionado y que además cuenten con al menos un año de experiencia demostrable en el sector. El plazo de recepción de candidaturas va a estar abierto hasta el 2 de mayo.
Si te llama la atención lo del contrato de 7 meses es porque Traxatec es una empresa pública, entonces no están siguiendo el Estatuto de los Trabajadores y la reforma laboral del año pasado. Hay una empresa del sector de moda joven que necesita personal de tienda.
Se trata de una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Buscan personas para la venta y cobro de productos y la atención al cliente. Exigen que los interesados acrediten experiencia mínima de 6 meses en puestos similares. Ofrecen contratos tanto temporales como indefinidos y también podrás elegir entre jornadas parciales de fines de semana o tardes de lunes a domingo.
Oferta de empleo para operarios de fabricación en Tres Cantos.
Rastatt busca 10 operarios para una empresa farmacéutica líder del sector. Los seleccionados se van a encargar del pesaje, control de maquinaria, limpieza de equipos y picking, entre otras funciones. Exigen estar en posesión del título de graduado en la ESO y tener experiencia previa demostrable como operario de producción en el sector farmacológico o alimentario. Ofrecen un contrato indefinido y un salario que oscila entre los 18.000 y los 20.000 euros al año.
Y Movimiento por la Paz precisa de un técnico de prospección de vivienda.
Necesitan una persona que se encargue de apoyar en el proceso de búsqueda, acceso y adaptación a la vivienda a las personas usuarias del Programa de Protección Internacional. Solicitan personas con alguna titulación en ciencias sociales y valorarán los idiomas y la formación en igualdad de género, derechos humanos y migraciones. Además, exigen que los interesados cuenten con al menos un año de experiencia en puestos similares. Ofrecen un contrato de sustitución con contratación inmediata y la fecha límite de recepción de candidaturas es el 2 de mayo.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy toca que hablemos del sector público, que abramos oportunidades para que te incorpores a él si así lo deseas y también que nos hagamos eco de las preocupaciones de aquellas personas que trabajan en él. Y nos ayudan todos los miércoles Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí con vosotros para intentar colaborar en la medida de lo posible.
Hombre, ya sabes que la ayuda es inestimable porque las que lo estáis viviendo dentro sois vosotras.
Sí, la verdad es que la experiencia te hace ver pues bueno, situaciones y cuestiones que te demuestran, ¿no?, el día a día la dificultad, y cuando se solucionan los problemas, pues es cierto que una gratificación te llevas.
Una satisfacción, ¿no? Bueno, sí. y tú eres muy feliz, moderadamente feliz, infeliz.
Hombre, la verdad es que, bueno, como se suele decir, hoy en día tengo trabajo, tengo salud, pues puedo decir que soy feliz. Todo es mejorable en la vida, pero no me puedo quejar.
Bueno. Pues nos alegramos de ello y vamos a saber el estado de felicidad en el que se encuentra Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos también. Un día más con vosotros, agradable.
Bueno, pues nosotros encantados, y te preguntaba, ¿tu estado de felicidad en qué grado se encuentra?
Bueno, normal. Normal. No. Bueno, yo entiendo que no puedo ser feliz todo el día, porque eso no existe. Además, si no, no notaría cuando soy feliz, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que no es de los mejores momentos personales.
Ya, bueno.
Laborales, bien, pero lo dejamos ahí.
Bueno, pues mucho ánimo entonces, Carmen, porque efectivamente, yo lo que decía del estudio que ayer nos presentó el Instituto Nacional de Estadística es que, hombre, sentirse globalmente feliz es un poco complicado, porque la globalidad, bueno, pues tenemos ciertos momentos en la vida, ¿no?, que podemos ser globalmente felices, pero duran más bien poquito. y luego, pues, yo qué sé, yo, por ejemplo, ya digo que lo asocio a la tranquilidad más que la felicidad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay veces que es cuando estás tranquilos, valoras y lo valoras bien y entonces es un grado de felicidad. Pero vamos, como habéis dicho, hay que poner también en valor lo que uno tiene y tiene trabajo, tiene salud, pues bueno. Vamos estando, yo estoy rodeada de unos agradables y buenos compañeros en mi sindicato, debo decir, un equipo muy compenetrado, con lo cual, bueno, pues la estancia, que son muchas horas en el sindicato, es agradable y productiva.
Bueno, pues siempre nos vamos a quedar con la parte positiva, nunca con la negativa, como decía aquí el entrenador del Barça. Y sí que, hombre, los que creo que no andan muy felices son los del sector de la justicia. Ya comentábamos las jornadas de huelga. Primero fueron los letrados, después el resto de personal y ahora los jueces, que tienen previsto convocar una huelga a partir del día 16 de mayo, que no sé cómo lo veis. Empezamos por Carmen, porque incluso leía yo hoy una información que hablaba de que el Consejo General del Poder Judicial en otras ocasiones incluso había paralizado la posibilidad de que los jueces se pusieran en huelga. No sé si es de esos cuerpos o de esos profesionales que no pueden movilizarse de esa manera, Carmen.
Pues sí, ya en alguna ocasión, ya hace mucho tiempo, pararon una huelga que también tenían convocada y la verdad es que pueden, si no me equivoco, pueden parar el derecho de huelga. Es un cuerpo muy, bueno, de los cuerpos que hay especiales y con una serie de requisitos que les hacen que puedan no cumplir con un derecho que tenemos el resto de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a huelga y que ha habido ya una huelga en ese sector, que está habiendo otra de trabajadores. Sí. Como tal, funcionarios de justicia, personal laboral, de empleados públicos de justicia, que llevan ya unas cuantas jornadas y van a seguir. Y bueno, nadie debe de negar el derecho a huelga. Aquí no es una huelga, dijéramos, o una llamada a la huelga unánime. Hay dos asociaciones que prefieren esperar a una mesa que se va a celebrar el próximo día 3 y ver ahí por dónde pueden salir. Y bueno, está todo el mundo, como he dicho, en su derecho de querer mejorar las condiciones de vida, pero en fin, hay quienes están en condiciones todavía peores, ¿eh?
Yeah.
Y a lo mejor tienen menos capacidad de presión. Yeah. Ese es el problema, que hay órganos, organismos que tienen una capacidad de presión mucho más elevada y tienen pues más capacidad para sus reivindicaciones y lograr eso que se pide, que en este caso es una subida importante salarial, sobre todo.
Bueno, a mí me llama la atención, Rosa, que aquí en el mundo de la justicia parece que cada cuerpo, cada categoría profesional va un poco por su cuenta, que me estaba acordando ahora de, por ejemplo, cuando hemos hablado de las movilizaciones en la inspección de trabajo, ahí han ido todos a una, ¿no? Desde los inspectores, los subinspectores, los administrativos, todo el mundo. Pero en la justicia cada uno hace la guerra un poco por su cuenta, da la sensación desde fuera.
La verdad es que viéndolo, pues sí, la conclusión que se puede sacar a veces es que cada colectivo se mira a su propio ombligo, ¿no? Entonces, es cierto que cuando hay que reivindicar derechos, condiciones laborales, salarios, todo lo que viene recogido en las diferentes reivindicaciones que se hacen, pues sabéis que lo venimos manifestando muchas veces, que la diferenciación es o eres un sindicato de clase, como en este caso somos nosotros, o si no, al final, cada colectivo va a ir a lo suyo y la división, pues es cierto que siempre dificulta. Tiene razón Carmen en lo que dice, que dificulta muchas veces a dónde perteneces para el poder movilizarte y el poder conseguir las cosas, porque es mucho más visible y la presión se ejerce de otra forma cuando eres de un colectivo, no digo privilegiado, pero sí con unas condiciones bastante mejores de las que tienen otros, pues a veces se pueden conseguir cosas por el trastorno o por lo que supone o por la repercusión mediática que determinadas acciones pueda tener. Pero es lo que tiene muchas veces pues el ocuparse de uno mismo, ¿no? Que cada uno hace su guerra por su lado y eso al final lo que genera es un caldo de cultivo laboral con un ambiente pues muy malo, muy malo, porque a veces en algunas reivindicaciones pues no se preocupa la mayoría de la mayoría, sino que se ocupa de uno mismo y eso, como se dice la expresión vulgar y que todo el mundo entiende, pisas el callo al de al lado y eso no genera un ambiente laboral desde luego óptimo y por eso vienen luego pues las malas condiciones, las presiones, los riesgos psicosociales. Entonces hay que también tener en cuenta todo esto y lo que puede traer.
Bueno, pues seguiremos pendientes del mundo de la justicia y desde luego si se confirma la convocatoria de jueces el 16 de mayo trataremos y hablaremos con ellos porque aquí damos voz a todos los colectivos, también dentro del sector público, pero enseguida vamos a hablar de las oposiciones a la seguridad social y estamos hablando en números redondos de 2.000 puestos de trabajo que te pueden interesar.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es Son, como digo, en números redondos 2.000 puestos de trabajo. Hay una parte que son de acceso libre, que están a disposición de cualquier persona que quiera prepararse las pruebas correspondientes, y otra parte de promoción interna dirigida a colectivos que ya trabajan dentro de la administración. Vamos a hablar de esas oposiciones 2023 en la Seguridad Social. Hay dos, y tenemos a dos personas para que nos hable cada una de ellas de uno de los apartados en concreto. En primer lugar, tenemos a María Naranjo, que es jefa de servicio en la Subsecretaría de la Seguridad Social, que nos va a hablar de la de técnicos de gestión de la Administración de la Seguridad Social. María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque, bueno, yo creo que hay muchas personas que estaban muy pendientes de estas convocatorias, ¿verdad?
Sí.
¿María?
Sí.
Ah, vale. Es que pensé que se había cortado la llamada. He escuchado como un clic y he dicho, digo, igual se ha cortado. Bueno, casi 1.500 puestos a los que pueden optar, ¿qué tipo de personas, qué tipo de profesionales?
Bueno, la semana pasada se convocaron dos procesos selectivos del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, 659 plazas de turno libre, que son para personas de fuera, y 839 plazas por promoción interna, es decir, para ya funcionarios que están en la Seguridad Social y que quieran promocionar al Cuerpo de Gestión.
Claro.
Y bueno, pues lo que las personas que pueden optar a estas plazas, los requisitos se encuentran recogidos en las bases de la convocatoria, que se encuentra colgada ahora mismo en la página web de la Seguridad Social, www.sec-mediosocial.es, y lo que se exige es estar en posesión del título de arquitecto o ingeniero técnico, como también se exige estar en posesión del título de grado o de diplomado universitario.
María, vamos a intentar recuperar tu llamada, porque es que escuchamos, la llamada no se escucha limpia, y mientras tanto vamos a hablar con Estefanía Bonache, que es consejera técnica en la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
A ti te escuchamos mejor, es que se escuchaba ahí algo un poco molesto de ser la línea, que no la teníamos limpia del todo. Tú nos vas a hablar del cuerpo superior. Nos comentaba María que en el caso anterior se necesitaba la diplomatura universitaria, que esto, los que somos de antes de los grados, entendemos muy bien la diferencia. En este caso, buscáis una titulación universitaria de esas que antes eran 5 años y ahora 4, ¿no?
Sí, en efecto, sería una licenciatura, pero también estaría abierto a grado y arquitectos e ingenieros, de igual manera que para la otra oposición de nivel A2, un pelín inferior.
¿Qué diferencia hay entre ambos cuerpos en cuanto después al trabajo que van a desarrollar dentro de la Seguridad Social?
Realmente la oposición de técnicos es la oposición del grado más alto, que en teoría estaría enfocada a poder ejercer las funciones directivas, pues, de las entidades que hay en la Seguridad Social, la Tesorería, el INSS y el ISM. Y en el caso de gestión estarían un nivel un pelín más abajo, también llevarían equipos, pero unos equipos un pelín más reducidos y tendrían unas funciones con una responsabilidad un pelín inferior. Entonces, aunque hay funciones que sí que son compartidas, los altos niveles deberían de tener en la posesión de oposición, pues, la de técnico.
Vale. Por decirlo, de manera que lo podamos entender los que no conocemos la Seguridad Social. Bueno, la conocemos como ciudadanos, pero no la parte interna. Digamos que el cuerpo superior se encargaría de, por ejemplo, dirigir las oficinas, ¿no?
Bueno, más que las oficinas serían las propias entidades, o sea, a niveles de subdirección, a niveles ministeriales.
Ah, correcto.
Es un rango ya de alto cargo, por así decir, o de alta dirección o de alta responsabilidad. Las oficinas también las podrían dirigir los técnicos, aunque en general suelen ser unos puestos que suelen ocupar en mayor medida los puestos de gestión.
Vale, correcto. Bueno, hemos recuperado la llamada con María Naranjo. María,
Hola.
Ahora, bueno, qué diferencia, María.
Se escucha mejor ahora.
Sí, sí, debe ser que la línea no estaba del todo limpia. Y ya nos estaba comentando un poco Estefanía la diferencia entre unos profesionales y otros. A la hora de la promoción interna, ¿se puede presentar cualquier persona que ya trabaje en la Seguridad Social o en cualquier otra administración pública? Pregunto.
Los requisitos relativos a promoción interna se encuentran recogidos en las bases de la convocatoria.
Sí, pero ya, pero es que es por comentarlo, Estefanía, ¿nos podías...?
Sí, se podrían presentar las personas que están dentro de la administración pública, podrían promocionar a estos cuerpos, tanto como las A1 como las A2, a través de la promoción interna. Lo que no se pueden hacer sería en una misma convocatoria que esa persona intentase acceder a estas oposiciones mediante dos vías, es decir, mediante libre y mediante promoción interna. Eso sí que eso no se puede realizar.
Bueno, María, no me digas otra vez que las bases están publicadas en la web de la Seguridad Social, que ya lo sabemos. Así que ahora me vas a decir qué tienen que hacer, cómo va a ser el proceso de selección para obtener una plaza, sobre todo en acceso libre. Ahora comentaremos el matiz de los técnicos de gestión de la Administración de la Seguridad Social.
Sí, de los gestores de la Seguridad Social. Bueno, pues el proceso selectivo consta tanto del proceso oposición y luego hay un curso selectivo. Entonces, en la oposición tienen que hacer tres ejercicios. El primer ejercicio consta de un cuestionario de 90 preguntas. El segundo ejercicio consta de 5 preguntas. Y el tercer ejercicio va a consistir en un caso práctico.
Vale. Bueno, pues muy completo. Luego, los de promoción interna tienen una parte de concurso de méritos, ¿verdad?
Sí, en promoción interna hay una parte de concurso de méritos, sí.
Correcto. Y vamos con Estefanía. ¿Para el cuerpo superior son similares los exámenes o difieren?
Difieren un pelín por el grado de responsabilidad y de un poco de dificultad que tienen estas oposiciones. Entonces ya entraríamos con 4 exámenes en vez de 3. El primero es un examen de desarrollo, el segundo sería un examen de idioma, el tercero es un caso práctico y el tercero es una exposición oral de un bloque de temas, sobre todo de carácter de seguridad social, de administrativo, de derecho administrativo y de derecho laboral.
O sea que estas son de las oposiciones en ambos casos, de esas que hay que ir muy bien preparado, Estefanía, y que habrá gente que lleve años y años intentándolo.
Bueno, sí, tienen su grado de dificultad, pero vamos, no son algo que no esté a la mano de una persona que se esfuerce. Entonces, con un requisito de constancia y de tener un poco de motivación, pues son oposiciones que podrían sacarse.
Hombre, por supuesto, y de hecho se sacan, y además,
claro.
María, me imagino, sí. Hablamos siempre que está próxima la jubilación de muchas personas, de los que somos de la generación Baby Boom, incluso las personas que este año se puedan animar a empezar a estudiar, en próximas ediciones se van a seguir convocando plazas, con lo cual no hay que perder la esperanza, ni mucho menos.
No, estamos ante un momento donde se están convocando muchísimas plazas en la Seguridad Social, así que yo creo que animo a todo el mundo, vamos, a que se ponga a preparar estas oposiciones.
Bueno, pues en cualquier caso ya lo saben los oyentes que tienen esas 1.500 en números redondos para técnicos de gestión de la Administración de la Seguridad Social. Y 500 también yo redondeo, me vais a permitir, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. En la página web tenéis toda la información de esa convocatoria, con que pongáis oposiciones en Seguridad Social. Ya hablamos aquí, Estefanía, que habíais abierto una web hace tiempo ya informando de todo esto que estamos comentando aquí, de las funciones de cada una de las categorías profesionales, porque la Seguridad Social dentro de la administración es una administración peculiar por los asuntos que trata, ¿verdad, Estefanía?
sí, tiene sus pequeñas particularidades, pero al final es una administración que todo ciudadano en algún momento de su vida, hombre, pues tiene acceso a ella o trata con ella. Entonces, dentro de lo desconocido que es un desconocimiento un poco cercano.
No, me refiero, por ejemplo, hemos hablado aquí de la categoría de administrativos, ¿no? Pues hay administrativos que son comunes casi a cualquier administración y luego los hay, que no es lo mismo, por ejemplo, el administrativo de Seguridad Social que el de la Agencia Tributaria, por poner dos ejemplos de cuerpo, o de la Dirección General de Tráfico, dentro de que estamos hablando de un cuerpo similar, ¿no?
Claro, al final pues cada organismo, cada entidad pues tiene sus peculiaridades, y en este caso justo has mencionado dos administraciones que tienen como muchas particularidades, que son la Seguridad Social y Hacienda.
Claro.
Pero sí, son materia específica, pero que al final lo bueno es que como están cercanos al ciudadano, al claro, final todos tenemos un conocimiento pues cercano a ellas.
Claro, claro que sí. Pues Estefanía Bonache, muchas gracias.
Nada, a ti, Javier, un placer.
María Naranjo, un placer, gracias.
Muchas gracias, Javier, un placer.
Bueno, pues continuamos. Tenéis tiempo de sobra para presentar a estas pruebas, si así lo deseáis, porque se publicó la semana pasada. O sea que ya hay 20 días hábiles desde que el día siguiente a la publicación en el BOE. Sí quisiera preguntar a Rosa, vamos a empezar ahora por Rosa, porque este tipo de oposiciones en un organismo tan falto de personal como es la Seguridad Social, pues yo creo que vienen muy bien, ¿no?
Sabemos, porque lo hemos venido viviendo todo este tiempo, que efectivamente se necesitan muchas plazas. Hay que dotar de los recursos necesarios, hay que hacer muchísimos trámites en Seguridad Social, y a veces no hay posibilidad de dar citas porque no se puede abarcar, ¿no?, la demanda que hay. Y además, lo hemos reiterado ya en varias ocasiones, es fundamental hacer procesos selectivos para rejuvenecer las plantillas en la administración en general, en las administraciones en general, pero la Administración General del Estado está muy envejecida. Y lo que tú muchas veces comentas es que los baby boomers, pues es que va a haber un desfile en breve que va a suponer que se van a quedar diezmadas totalmente las administraciones para prestar el servicio, y eso sí que puede colapsar más si no se toman las medidas necesarias, más de lo que ahora mismo estamos sufriendo.
Y luego, Carmen, que se da una circunstancia en concreto en la Seguridad Social que a mí me llama la atención, porque es un organismo que ha adquirido nuevas competencias recientemente, pues por ejemplo en la gestión del ingreso mínimo vital, y no ha ido acompañadas esas nuevas competencias de más personal, con lo cual al final, pues aquí tenemos un compañero que habitualmente critica con razón la falta de citas, por ejemplo, para que creo que en los últimos tiempos se ha solucionado en parte, pero que había problemas para conseguir citas aquí en la Comunidad de Madrid para hacer una gestión con la Seguridad Social.
Sí, sí, es uno de los, bueno, como habéis comentado, la Administración del Estado está muy envejecida, y no solo envejecida, sino que las plazas no se han ido reponiendo. Se han retirado del catálogo y nos hemos quedado con unas vacantes enormes en el conjunto, pero lo de la Seguridad Social lo hemos visto no hace tanto en la pandemia, lamentablemente con el COVID, la necesidad de todos los organismos públicos, pero hay algunos que son imprescindibles, y este es uno de ellos. Ha habido jubilaciones, ha habido traslados, ha habido promociones, y no se ha incrementado la plantilla. Esto es de... Y ya lo hemos comentado, es agradable que salgan estas cosas en el programa porque es bueno, ya veníamos comentándolo. De aquí a 12 años la Seguridad Social se queda sin personal si no se renueva, porque es de las partes más envejecidas, de más, y necesita que empiece a haber promoción, que empiece a haber nuevos ingresos, porque no se aprende la profesión, el ámbito de trabajo de la Seguridad Social en un mes. Las cosas hay que hacerlas en condiciones, con lo cual yo espero que esta promoción y el resto pues vaya en aumento, porque insisto, Toda la administración pública es necesaria para las personas, para los ciudadanos y las ciudadanas, pero la seguridad social es algo que todos pasamos,
claro,
y que todos vamos a pasar. Hemos pasado, pasamos y vamos a pasar, con lo cual,
y esperemos poder seguir pasando. Porque
exactamente,
será.
Exactamente, y esperemos poder ir y pasar. Y la modernización, porque no solo hace falta personal, que es imprescindible, sino también el material de trabajo que se modernice, que se cumplan los y que apliquen esos fondos que vienen de Europa bien aplicados para ciertos puntos, y este es uno de ellos y fundamental e imprescindible.
Bueno, ya sabéis que los miércoles hablamos del sector público, pero de repente tenemos algún evento de actualidad que queremos darle difusión lo antes posible para que podáis conseguir un puesto de trabajo, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Porque dirás, esto se celebra el 4 de mayo, no había tanta prisa, pero es que tenemos un puente por medio y entonces eso puede dificultar que participes en la séptima edición de la Feria de Empleo de Cruz Roja, que también te digo, no está abierta a todo el mundo, pero es muy fácil que esté abierta a ti si te interesa participar. Y si no, presta atención a lo que nos va a contar Carmen Polo, que es la coordinadora de programas de innovación en el acceso al empleo de Cruz Roja en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya digo que la fecha es el 4 de mayo, pero dado que tenemos un puente por medio y que los oyentes de Madrid Trabaja que quieran participar, lo primero que tienen que hacer es acudir a alguna de vuestras oficinas, ¿verdad?
Efectivamente, tan sencillo como acercarse a cualquiera de las asambleas que tengan más cerca, más próximo a su domicilio, y bueno, pues les recogerán sus datos y iniciarán todo el proceso de alta y les facilitarán la invitación, pues para que no puedan perderse la oportunidad de poder asistir, ya que pues uno de los requisitos es ser participante del plan de empleo, pero bueno, todavía está a tiempo de poder serlo.
Claro, por eso digo que a priori parece que es un asunto cerrado, pero ni muchísimo menos, está abierto, porque además tenéis, yo creo que prácticamente en todas las asambleas, ¿no? Como mínimo uno o varias profesionales de la orientación laboral.
Sí, sí, como mínimo uno, como bien dices. Es decir, en varias de las asambleas pues se realizan diferentes proyectos y bueno, pues hay compañeras y compañeros que estarán encantadas, bueno, después de que acceda gente nueva y que podemos ofrecerles esta oportunidad y muchas otras, por supuesto.
Eso te iba a decir, digo, lo de la feria es como un poco, digamos, la punta del iceberg de todos los servicios que les prestáis a través del plan de empleo.
Efectivamente, la feria sí que es verdad que forma parte pues de esa intermediación laboral y de acercar las empresas a las y a los participantes, porque al final no deja de ser un espacio en el que, bueno, pues van a conectar las oportunidades laborales, por un lado las personas que están en búsqueda de empleo y las empresas que, bueno, pues también se han acercado y van a facilitar esa información a todas las personas que quieran dejar su currículum y poder participar en procesos de selección en los que, bueno, pues vayan viendo que cumplen el perfil profesional. Y además es que en esta misma feria también pues facilitamos el poder acceder a talleres abiertos que son pues de cortita duración y que bueno pues que también nos van a mostrar diferentes contenidos de interés, desde bueno pues de imagen personal, de corresponsabilidad, va a existir también algunas empresas que nos van a poder facilitar información de lo que hacen, como la Fundación Laboral de la Construcción, que tiene también un pequeño espacio formativo. Tenemos un taller en el que vamos a hablar también del ChatGPT, entonces bueno, pues todo hace que al final no deje de ser un espacio en el que se van a crear y difundir tanto información como oportunidades.
Se va a celebrar en La Nave, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero por si no es así, está en el distrito de Villaverde, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad?
Eso es, en la calle Cifuentes, número 5.
Uh-huh. Bueno, nos has hablado de las empresas, ¿tenemos cuantificadas cuántas van a estar presentes en la feria? No sé si incluso tenemos los puestos de trabajo que van a ofertar.
Pues hasta ahora van a participar 43 personas, que tenemos 43 empresas, perdón, que han, bueno, pues que sí que han confirmado su asistencia. y bueno, pues empresas conocidas como Carrefour, Decathlon, Acciona, y bueno, pues puestos un poco de todo tipo y sobre todo muy, muy oportuno ahora de cara pues al próximo verano también, que siempre se producen contrataciones de cara a sustituir vacaciones o picos de producción. Y bueno, pues que esperamos que además también a las empresas le suponga la oportunidad pues de adquirir nuevos profesionales en sus plantillas.
Mm. Y luego lo bueno también que tienen esas 43 empresas es que habéis hecho con ellas un servicio de sensibilización de cara a que apuesten por la diversidad en sus plantillas, con lo cual también esto para personas que nos puedan escuchar de colectivos con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo es un dato relevante.
Efectivamente, desde Cruz Roja y el Plan de Empleo pues se trabaja con las empresas de cara un poco pues a sensibilizar y bueno, pues esa apertura hacia la diversidad y hacia ofrecer, bueno, pues que las personas en situación de vulnerabilidad pues tengan, facilitarles el acceso al empleo, ¿no? Entonces se hace un trabajo previo con ellas y bueno, pues son empresas al final que tenemos siempre muy fidelizadas y que bueno, pues siempre participan en iniciativas como esta y como muchas otras en las cuales pues se interesan pues poder acceder y por poder conocer sobre la diversidad y el acceso al empleo en igualdad de oportunidades.
Con respecto a las actividades, a los talleres que nos has comentado, ¿hay que inscribirse previamente o una vez que estás allí pues puedes participar en cualquiera de ellos?
Pues en la mayoría de ellos se puede participar sin problema. Así que hay algunos que tienen un aforo limitado de unas 20 personas, en los cuales, pues bueno, desde las asambleas sí que han ido inscribiendo a personas interesadas, pero que luego se han dejado unas plazas libres para las personas que acceden ese día y que no han hecho esa inscripción previa. Uh-huh. Tales como, por ejemplo, el de corresponsabilidad y empleo. Pero bueno, yo creo que no habrá problema, porque al final es verdad que siempre el acceso al stand de la empresa al final se lleva, sí, se lleva toda la parte.
Claro.
Y bueno, pues sí que los talleres al final intentamos fomentar porque es al final un añadido que creemos que es un gran aporte para todas las personas que pueden participar.
Yo recuerdo el año pasado que debieron participar como 1,000 personas, si no recuerdo mal, ¿no?
Así es, cuantificamos 1,000 personas, eso es. Así que bueno, esperamos que este año pues también se cumpla ese pronóstico y bueno, pues sean 1,000 o incluso muchas más, que al final pues será señal de éxito, ¿no?
Pues sí, pues sí. Y sobre todo si se redondea después con que una parte de ellos consiguen un puesto de trabajo, ¿no? Que al final es también el propósito de iniciativas de estas características.
Ese es el objetivo final de todo. Así que esperamos que así sea.
Bueno, pues Carmen, que un placer, que muchísimas gracias y que sea un éxito la séptima, como lo fue la sexta y las anteriores ferias de empleo de Cruz Roja. ¿Vale? Un abrazo.
Pues, muchas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ha ocurrido hace muy pocos minutos, bueno, un poquito más de una hora. A las 2:30 comenzaba, no sé si seguirán en ello, porque la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado se ha concentrado, ahora explicaremos, ya la semana pasada avanzamos un poco en qué consistía su postura con respecto a los procesos de selección dentro de la Administración Pública, sobre todo a esas listas de reserva o bolsas de empleo que se derivan de muchos de esos procesos. Pero no me voy a enrollar yo más porque tenemos en nombre de FEDECA a Tamara Pardo, que además es presidenta de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado. Tamara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si sigues en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública o ya os habéis dispersado, como dice la policía.
Yo sigo aquí, pero bueno, es verdad que ya solo quedan unos poquitos rezagados. Ya más o menos nos hemos dispersado.
Bueno. ¿Y qué tal ha ido ese proceso de concentración?
Bien, para nosotros ha sido un día emotivo e histórico, porque bueno, no es habitual que FEDECA, que los funcionarios de carrera del Estado, de un subgrupo a uno, nos movilicemos para reivindicar este tipo de causas. Entonces, en la medida en la que las 44 asociaciones que pertenecemos a FEDECA hemos estado en mayor o menor medida representadas y participando en esta causa frente a la inclusión de una posibilidad de incorporar a nuevos interinos, pues creo que en ese sentido ha sido un éxito.
Ya, pero explícanos bien, porque a mí me ha generado un poco de confusión, porque por un lado he leído que buscáis mejoras en las condiciones de acceso a la función pública y por otro lado habláis de las listas de reserva o bolsas de empleo, como lo queramos llamar, que se derivan muchas veces de esos procesos de oposición. Cuéntanos exactamente, Tamara, ¿por qué esa movilización?
Pues porque en las convocatorias de este año que están saliendo, en concreto la que yo más conozco es la del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, porque es la que presido como presidenta de su asociación, pues en el BOE del 20 de febrero salió nuestra convocatoria para este año e incluyeron como novedad una cláusula nueva 11 que preveía que el tribunal tendría que hacer una lista de interinos baremando su puntuación para, en el caso hipotético de que alguna vez hiciera falta, tirar de esa lista y poder llegar a hacer uso de personal interino habiendo aprobado un único examen en lugar de los 6 exámenes que conlleva aprobar todo nuestro proceso selectivo para poder ser funcionario de carrera y poder desarrollar bien nuestro trabajo, ya que conlleva una serie de potestades públicas bastante relevantes.
Ya, o sea que por un lado, digamos que os quejáis de que solamente haga falta que aprueben un examen para formar parte de la bolsa de empleo, ¿no?
Nos quejamos no de la forma, sino del fondo, de la figura del interino, porque consideramos que la Unión Europea precisamente ha indicado que hay que estabilizar y regularizar interinos antiguos que hay en otros cuerpos o en otras administraciones, no a nuestro nivel, no a nivel del Estado y no al nivel de alta función pública de los grupos A1, que es como el más alto en el escalafón, por así decir, Sí. Entonces nos parece incoherente que por un lado estés desarrollando procesos de estabilización para acabar con un mal endémico que se supone que lastra la administración española en su conjunto, y que abras la puerta o intentes abrir la puerta a esa posibilidad futura en el Estado, cuando en un grupo A1 no estaba ese problema, ¿no? Es generar un nuevo...
Sí, pero claro, yo, Tamara, es que creo que aquí, precisamente por esos procesos de años anteriores, con el tema de los interinos, tenemos un poco distorsionada esa visión del interino, ¿no? Porque el interino debiera ser una persona que acuda a la administración para necesidades puntuales, es decir, para un tiempo breve por la enfermedad del titular o por alguna circunstancia, ¿no? Las bajas por paternidad o por maternidad, ese tipo de circunstancias. Y sí, para eso sí se necesitaría algún sistema que permita el acceso de una manera igualitaria para todo el mundo.
Eso es lo que prevé la norma. Lo que pasa es que eso, si se están llevando a cabo esos procesos de regularización, es porque en la práctica pues no se ha hecho manera adecuada a la norma, entendemos. Entonces no queremos que vuelva a darse ese problema en un ámbito en el que no estaba esa figura del interino, además.
Ya. O sea, que os teméis que se vuelva a incumplir, digamos, ese papel que debe cubrir el interino en la administración.
No, yo lo que queremos asegurar y garantizar es que las funciones que venimos desarrollando hasta ahora para controlar en el caso del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado la legalidad económico-financiera de los expedientes de gasto público, cuando se contrata, cuando se adjudica, cuando se realizan subvenciones, se firman convenios, pues eso, por la relevancia de la materia y por los importes cuantiosos que llevan los expedientes, pues son materias reservadas, consideramos que deben de ser reservadas a funcionarios de carrera, ya que aprobar los 6 exámenes, que es un proceso selectivo muy duro, pues es garantía pues de igualdad de mérito y capacidad que establece nuestra Constitución. Y es garantía, al final, redunda en un mejor servicio público para los ciudadanos.
Ya, pero si, por ejemplo, un interventor o un auditor del Estado se tiene que dar de baja por nacimiento, ¿qué ocurre con esa plaza? Desde vuestro punto de vista, ¿qué debiera ocurrir?
En principio es una situación coyuntural que, con las plantillas actuales, el resto del equipo viene haciendo el trabajo de manera ordinaria.
O sea, ¿sabes? Se cubren con compañeros, sí.
Sí, a día de hoy principalmente sí, porque vamos, mi caso particular, recientemente he sido, el año pasado fui precisamente, tuve un bebé. Sí. Y en principio trabajamos mucho en equipo y en principio pues nos cubrimos el trabajo entre nosotros, como eso es una situación temporal.
Claro. A ver, que yo, Tamara, te pregunto por desconocimiento, que no sé cómo funciona vuestro cuerpo y en general los cuerpos superiores de la Administración General del Estado, ¿no? Porque hay otras misiones, ¿sabes?, dentro de la Administración, que si no está la persona titular, pues no se puede cubrir porque no trabajan, como nos estás comentando en vuestro caso, en equipo, ¿no? Y es más complicado.
Sí, yo creo que es una manera también de modernizar la administración y la función pública, ¿no? Pasa por eso, ser también trabajar en equipo y de una manera también más ágil, pero teniendo siempre la base de unos conocimientos ya adquiridos y una experiencia y una garantía de independencia y de profesionalidad en nuestro trabajo.
Bueno, ¿y ante la concentración nos ha recibido alguien del Ministerio o no?
No, pero porque tampoco lo habíamos pedido. Llevamos, en el caso nuestro, de nuestra asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, sí que nos reunimos con la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública a primeros de marzo, pero sin embargo pues también nos dirigimos a la Secretaría de Estado de Función Pública en reiteradas ocasiones, pero hasta la fecha no han tenido a bien recibirnos. Ya. Entonces, pues, a ver
qué pasa, ¿no?
Uno, pues, bueno, pide lo que considera, pero si ya te han dicho por activa y por pasiva que no te reciben, porque ya consideran que han recibido a FEDECA, en este caso, como las asociaciones se integran a su vez en esta superior, en FEDECA, pues consideraban que con esa reunión quedábamos todos despachados.
Bueno, ¿y vais a seguir movilizando o simplemente ha quedado en el gesto testimonial
y
ya
pues,
está?
No, iremos paso a paso adoptando las medidas en función de cómo transcurra también los acontecimientos. A ver si ojalá pues aún hay cabida para que quiten esa cláusula de nuestra convocatoria de manera de oficio, ¿no? Que entendemos que podrían hacerlo en cualquier caso, con, en cualquier momento, como han hecho en otros cuerpos, por ejemplo, los inspectores de trabajo. O que no lleguen a aplicarla y quede solo en papel mojado, como por desgracia también quedan otras materias, ¿no? Que quedan pendientes de desarrollo reglamentario y nunca se
desarrollan, nunca finalmente,
nunca
¿no?
se desarrollan, pues a ver si pasa una de esas dos cosas. Y bueno, pues si lo intentan desarrollar, pues iremos adoptando decisiones según sea necesario.
Muy bien, pues Tamara, Tamara Pardo, presidenta de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias por darnos cabida. Un abrazo.
A Rosa y a Carmen no les pregunto porque ya se pronunciaron la semana pasada, pero si queréis agregar algo más, estáis a tiempo de hacerlo, si no nos vamos con la policía de Torrelodones.
Yo un comentario muy breve. Estoy totalmente en contra que los permisos que tienen derecho los trabajadores y las trabajadoras se supongan una sobrecarga de trabajo para el resto de compañeros. La regulación de las bolsas de interinos al final es para dar cobertura a casos excepcionales.
Ya, vale.
A mí, con brevedad, me parece que seguir en la élite de los cuerpos A1 hace que tengamos una administración viejuna.
Viejuna de A1. Bueno, ¿qué ha pasado con esta persona que primero era hombre, después quiso ser mujer en las oposiciones a la policía de Torrelodones?
Sí, hablamos del candidato a la convocatoria de policía local de Torrelodones que presentó un acta notarial para realizar las pruebas físicas como mujer. Pues, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que ha aprobado esta fase, pero siendo calificado como hombre, porque es como decidió valorarle el tribunal. Según los resultados, además, que los ha publicado la web del ayuntamiento, ha obtenido un 6,60, por lo que va a poder realizar la siguiente prueba, que es de conocimientos. Vamos a recordar un poco la historia muy brevemente.
Brevemente, porque sí.
Este candidato comenzó el proceso de selección en enero como varón, superó la primera prueba de personalidad y psicotécnica, pero la segunda prueba presentó un acta de solicitud de cambio de género unos días justo antes de la prueba, por lo que el tribunal calificador decidió pues preguntar a la comunidad y a igualdad. Como no ya habían recibido respuesta, hizo las pruebas físicas con los dos baremos, como hombre y como mujer. Y al final, después de las consultas, el tribunal, viendo lo que contestaban, determinó que esta persona se la iba a calificar como hombre porque no cumplía los requisitos ni de la ley transnacional ni de la autonómica.
Total, Carmen, que se ha salido con la suya, ha adquirido cierta notoriedad y total, ¿para qué?
Pues eso, ¿para qué? Para interpretar mal, liar un poco las cosas que a veces se lían. Y bueno, pues enhorabuena porque ha superado el proceso, pero ahora ha superado como lo que es.
Ya.
Y como lo que debe seguir siendo de momento, y si se quiere hacer, que haga los trámites como corresponde y lo que marca la ley.
A ver si ahora lo hace, que está por ver si ahora lo hace. En fin, oye, esto además, Rosa, es especialista. El gobierno ha creado un registro de planes de igualdad.
Pues sí, va a ser el Ministerio de Hacienda y Función Pública el que ponga en marcha este registro, porque así lo ha dicho en el BOE. Este registro va a contener todos los documentos soporte de los planes y protocolos que ya han sido objeto de aprobación por sus respectivas administraciones, permitiendo aunar en un solo espacio todos los documentos adoptados en esta materia para facilitar a la ciudadanía su acceso y conocimiento. A este registro se van a incorporar también los planes de todas las administraciones públicas, estatal, autonómica y local, y los de aquellos organismos públicos que tengan esa consideración y que tengan un plan de igualdad propio. También se van a incluir los protocolos frente a la acoso sexual y por razón de sexo del mismo ámbito.
Bueno, Rosa, claro, es que tú llevas la política de igualdad también en UGT Servicios Públicos en Madrid.
Esto viene del acuerdo que se firmó para la mejora de la administración del siglo XXI, en la que recogía que se tenía que hacer y crear ese registro. Vamos a ver que reúne los requisitos y que no sea un coladero de cualquier manera, porque lo último que se había publicado estaba ahí un poco en el aire y no se había acordado en el grupo de trabajo que se tiene que desarrollar, y vamos a hacer un seguimiento de ver que eso funciona, pero que las administraciones tienen que hacer todas los planes de igualdad, eso sí que está recogido, y tienen que ponerse las pilas porque ya está bien, desde que tenían ya muchas de ellas que haberlo hecho.
Iba a decir que el registro de momento iba a ser un poco escaso, porque van un poquito tarde las administraciones.
Sí, deberían de ser el ejemplo, porque cuando sacan pliegos para prestación de servicios a las empresas se lo exigen, eso y las es. Empresas lo quieren hacer por eso, pero luego la propia administración no lo tiene hecho muchas veces.
¿Cuántas veces sucede eso, verdad, Carmen?
Pues sí, a veces no somos el ejemplo que deberíamos de ser, lamentablemente.
Bueno, Rosa, Carmen, que un placer haber compartido este miércoles con vosotras y que la semana que viene nos escuchamos de nuevo, si tenéis a bien después de el puente, ¿vale?
Perfecto.
Un saludo.
Buen puente.
Igualmente.
Saludos.
Hasta luego.
Y mañana estamos aquí con nuestra abogada, con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos contenidos, a partir de las 3 de la tarde. Así que te esperamos. Hasta mañana.